Bueno, 1:11, abrimos nuestra colaboración mensual de la mano de Ailaket y para ello tenemos al otro lado del teléfono a Jokin Segovia Tena. Kaixo Jokin, aguardión.
Kaixo, aguardión.
Bueno, pues el tema al que nos vais a acercar este mes es animales que se drogan. Entiendo que no hablamos de humanos, ¿verdad? En esta ocasión.
Sí que vamos a hacer una mención honorífica a humanos, de alguna forma, pero nos vamos a centrar pues, en animales no humanos que, por A o B motivo, consumen algún tipo de sustancia que altera su comportamiento.
De acuerdo. ¿Por dónde empezamos?
Vale. Igual, la pregunta sería por qué los animales consumen drogas. Es una pregunta por ahora sin una respuesta válida, digamos, o definitiva. Pero bueno, en el caso de los humanos, la pregunta tendría más miga, pero vamos a centrarnos en animales. Y entonces, bueno, pues hay como varias teorías respecto al consumo. No, pues empezando de que muchas veces este consumo, aunque sea observado por humanos, se ha dado de forma accidental. Luego, que realmente el consumo de estas sustancias entre dentro del comportamiento típico de la especie, vamos, que consuman tantas que, por ejemplo, nosotros que llevan algún principio activo, pero esta especie o otras más no se vean afectadas por ese principio activo, por ocio, digamos, por diversos, ¿no? A veces no hay, digamos, un motivo ni farmacológico ni nada parecido por detrás. Y bueno, por ejemplo, en el caso del oso.
¿Joaquín? Te perdemos por momentos. Nos decías, por ejemplo, en el caso de...
los gatos, la hierba gatera o catnip en inglés, que de la que hablaremos después. Por mucho que se ha intentado justificar de alguna forma el consumo de esta hierba por parte de los gatos, sin, digamos, meter el ocio de por medio, no se está encontrando. Exacto. Vale, entonces, mencionar que muchas veces se ataca el consumo humano de ciertas sustancias, o sea, relaciona con los animales, ¿vale? Por ejemplo, tenemos un pasaje bíblico, ¿no? De Noé, pues después de apartar la lancha por ahí, ve a unas cabras comer uvas fermentadas y, vamos, no sé por qué, pues le parece que ocioso un poco el comportamiento de estas cabras y bueno, pues decide probar estas uvas. Pues esa noche se divierte muchísimo, amanece fuera de su casa y desnudo y pues al día siguiente decide pues plantar un viñedo, ¿no? Un poco sin historia curiosa. Y luego también pues en el otro café, en este caso también son cabras, ¿no? Los que parece que incitan al consumo de nuevo. Pues en Etiopía, un pastor observó cómo sus cabras estaban comiendo unos frutos rojos de un arbusto y después de consumir estos frutos, pues bueno, se les veía como más activas, saltaban, jugaban y este arbusto pues resultó ser una planta de café. ¿Vale? Bueno, esta historia está datada en hace cerca de 7.000 años o algo así, pero se tiene constancia del consumo de café por humanos a muchísimo antes. Esto entraría un poco más en leyenda, en mito, que en realidad. Pero bueno, ahí está esa relación, ¿no? De que son los animales quienes muestran a los humanos plantas o alguna otra sustancia que consumir que les produzca estos efectos psicoactivos.
Bueno, ¿tenemos más ejemplos o por dónde seguimos?
Hay muchísimos ejemplos, me han puesto aquí una buena lista. Vemos un poco por orden. Vale, primero mencionar que igual, bueno, la sustancia psicoactiva más a consumir por animales que más observaciones ha tenido se trataría del alcohol. ¿Vale? El alcohol pues está bastante presente en la naturaleza, porque prácticamente en cualquier sitio donde tengamos azúcares también tendremos alcohol. ¿Vale? Pues que estos azúcares, mediante la fermentación, que suele ser llevada a cabo por levaduras normalmente, pues son transformados en alcohol. Entonces, bueno, está lo que decíamos antes de si el consumo es accidental o realmente el animal está buscando esto. pues no lo podremos saber. Por desgracia, porque los animales no hablan y nos cuentan sus motivaciones. Y si lo contaran, pues tampoco sabemos si seríamos capaces de entenderlas. Pero bueno, el consumo de alcohol, sea por ejemplo en primates, no sé, pues, comen fruta fermentada o lo que estén encontrando por ahí, los osos, incluso insectos, abejas, avispas, tienen, digamos, predilección por el alcohol. Bueno, los invertebrados en general, cuando se hacen trampas para estos animales, lo que suele hacerse es enterrar un vaso con cerveza, una lata abierta de cerveza, un poco más abajo de la altura del suelo, para que, atraídos por el olor de los azúcares y del alcohol, evidentemente, al ser más volátil, pues caigan en este vaso y se ahoguen. Y el caso de las abejas, bueno, abejas, avispas y avispones, es curioso porque sí que parece que les sienta algo mejor el alcohol que otras especies de insectos, ¿vale? Porque normalmente en algunos casos las intoxicaciones por alcohol en insectos suelen ser fatales, menos en menópteros, que serían pues, abejas, avispas y avispones. Y no, el caso de las avispas tiene otra tuerca, porque en casos donde una abeja vuelve borracha a la colmena y a las abejas guarda, o bueno, las abejas que están por ahí un poco controlando el paso, el comportamiento errático de las abejas les parece, digamos, que sospechoso. Entonces muchas veces las echan o incluso llegan a cortarles las patas o a matarlas.
O sea, que les castigan.
Sí, un castigo un poco
duro.
En Filipinas, más o menos, con los consumos. Vale. Más. Tenemos, bueno, el caso igual de los más conocidos también es el de los renos, que nos suelen consumir Amanita muscaria, está la famosa seta, ¿no? La que dibujamos todas las personas de chiquis, ¿no? Con el sombrero rojo y los puntitos blancos, que tiene efectos alucinógenos bastante potentes. Los principios activos, pues el ácido ibotenoico y la muscarina, bueno, están presentes aquí, tienen efectos alucinógenos, pero tiene otros alcaloides, ¿no? Esta seta, que son bastante tóxicos. Por lo visto, a los renos no les afecta, no son capaces de metabolizarlos. Entonces, digamos que es curioso, ¿no?, que hayan desarrollado sistemas metabólicos para apartar estos productos que pueden causar algún tipo de daño, pero sin embargo, la parte psicodélica de los alcaloides sí que la utilizan, digamos, o sea, no es que se degrade. Entonces, comportamientos bastante erráticos, ¿no? Que corran sin dirección, hagan ruidos raros, se tambaleen en la cabeza. Y otra curiosidad con los renos, que al haber metabolizado, digamos, esta parte más tóxica de las setas, cuando orinan, al sacar una especie de alcaloides psicodélicos, vamos a decir que refinados, ¿vale? Esa parte tóxica. Entonces, en tribus de Siberia, Alaska, es bastante común ofrecer a los invitados pues, pis de reno con estos aire.
Estaría como filtrado ya, ¿no?
Eso es. El reno como filtro para extraer sustancias psicoactivas, por decirlo de alguna forma.
De acuerdo. ¿Qué más?
Bueno, vamos a cambiar de continente, vamos a ir a África, porque ahí es donde crecen las plantas de iboga. Vale, estas recetas son populares entre bastantes animales. En principio, los alcaloides en la corteza, bueno, la raíz suele ser bastante nutritiva, la corteza no tanto, pero sí que hay animales que parecen especialmente interesados en consumir esta corteza. Serían los jabalíes, los porcupines, gorilas y mandriles. Vale, se han dado casos donde han perdido la raíz, dejando, digamos, la parte más nutritiva, que seríamos el núcleo, y han confundido solo la raíz por la razón que sea. Puede que son buscando efectos psicoactivos. Otros animales que, bueno, se juegan el tipo por consumir alguna sustancia podrían ser los muflones en Canadá. Y a estos les va una especie de líquen. Un líquen es una asociación entre hongo y alga, entonces este líquen pues tiene alcaloides activos provenientes de los hongos y otros que se encuentran en las algas. Se les ha visto altos muflones, digamos carneros, pero de montaña, escalar paredes bastante altas y bastante escarpadas solo por consumir este tipo de líquen. ¿Vale? Y también se ha observado que tiene algunos los dientes muy desgastados, ya que este líquen entra muy pegado a la roca, para poder extraerlo pues tienen que masticar roca, como quien dice.
Uh-huh. Bueno, por tanto, sí que, ¿no?, con estos últimos ejemplos, bueno, pues se muestra el gran interés de acceder a, bueno, pues a esas plantas o partes de las plantas, pues bueno, puede ser como decías, ¿no?, por ese componente, bueno, pues psicodélico, ¿no?, como droga o por cuestiones que desconozcamos. Pero bueno, la intención ahí está, ¿no?
Eso es, sí que hay una búsqueda activa, ¿no?, de esta planta con principios que, o sea, puede ser todo, digamos, psicodélico o no. Uh-huh. Existen también uso de otras plantas por parte de animales con, digamos, uso más farmacológico, ya sea por sus propiedades antibióticas, anticonceptivas incluso, antipiréticas, o sea, todo tipo de efectos que, bueno, los humanos hacemos de un poco forma más dirigida. Los animales no sabemos hasta qué punto es consciente, pero sí que se busca, o sea, un efecto, digamos, aparte del nutritivo. Uh-huh. Bueno, podemos seguir con ejemplos, que tengo aquí un par de cositas más. Por ejemplo, los campos de opio en Australia suelen ser asaltados, entre comillas, por gualabíes, que son como unos mini canguros, ¿no?, vamos a decir, por crearnos una imagen mental. Uh-huh. Y sí que en algunas ocasiones se va a producir serios daños en estos campos, bueno, y tras consumirlos, pues según los han observado, pues corrían en círculos, se tumbaban en carreteras incluso, a echar la siesta. Uh-huh. y cosas así. También, esta vez en la India, hace cosa de 2-3 años, hubo un problema con una gran bandada de loros, que también pues asaltaban estos campos, llegando incluso a atacar a trabajadores, ¿vale?, para quitarles los, bueno, intentando, seguro se encontraban los propios trabajadores, los botes donde iban recogiendo la resina de amapola.
Uh-huh. Bueno,
curioso, ¿no? Muchos animales con aficiones. Y luego, bueno, otra, está el caso de la loco weed, ¿sí? Es un grupo de plantas de la familia Astrilalagus y Oxytropis, suelen darse en el este de América, y bueno, suelen ser consumidas normalmente por vacas, caballos, bueno, animales que pastan, digamos, y sí que produce como unos efectos psicoactivos bastante potentes. En este caso suelen llegar a producir daños neuronales. Uh-huh. Y se ha visto que hay algunos animales que consumen estas plantas de forma reiterada. En principio había la teoría de que eran adictivas para estos animales, pero bueno, con posteriores observaciones se vio que, por ejemplo, a principios de primavera, a finales de otoño, son de las únicas plantas que se mantienen verdes, por lo tanto las que van a ser, digamos, elegidas por estos animales para alimentarse. Y también que, bueno, a estos animales, la mayoría al venir de Europa, en Europa sí que existen plantas de este género, pero sin estos alcaloides tóxicos, y les resultan bastante palatables, o sea, agradables de sabor y así. Entonces, al no haber desarrollado ningún mecanismo de defensa etológico, o sea, el evitar estas plantas, digamos, de forma activa, pues un animal, una vaca, por ejemplo, tras consumir esta planta, tener efectos negativos, igual no dispone de ninguna otra fuente de alimento y volverá a alimentarse de esa planta porque además de sabor le resulta agradable. Uh-huh. Pero sí que suele producir pérdidas en ganadería bastante importantes.
Uh-huh.
Vale.
De
acuerdo. No sé cómo vamos de tiempo, si podemos meter con los...
Bueno, tenemos, todavía tenemos unos minutillos, Joaquín. Podemos seguir un poco.
Vale, pues volviendo, digamos, a los animales que guían un poco a los humanos en elegir plantas psicoactivas, pues tenemos el caso de la ayahuasca. Uh-huh. En este caso, los maestros animales serían los jaguares, porque se les ha visto consumir lianas, la Banisteriopsis caspi, que es la, no, pues se llama ague, o la, el componente principal de la ayahuasca, que contiene un inhibidor de la monoaminoxidasa. Uh-huh. Este pues, tiene cierto efecto psicoactivo, pero resulta más potente con otra planta, con DMT. Normalmente los hojas han visto que consumen primero la liana y después hojas de otra planta, la Dicyota vidris, es una tela, que esta sí que contiene DMT y bueno, pues les produce efectos alucinógenos.
De acuerdo. Bueno, ¿tenemos algún ejemplo más con de animales que, como decías, guían a las personas o les dan pistas de qué plantas consumir?
Lo sabrán. Ahora mismo no recuerdo tener ninguna apuntada más. Bueno, otro dato curioso, apartándonos un poco del tema, sería, volviendo al alcohol, uh-huh. Bueno, diferente, los primos, incluyendo nosotros, sí que parecen tener una especial tolerancia al alcohol, pero en este caso, digamos que los humanos salimos perdiendo, bueno, por decirlo de alguna forma, ya que la enzima que deshace el alcohol en nuestro hígado, la uh-huh. alcohol deshidrogenasa, tiene más presencia en nuestro hígado, ¿vale? Tenemos más que, por ejemplo, un chimpancé o un gorila, pero es bastante menos eficiente.
De acuerdo.
En el caso de chimpanzanes, gorilas y orangutanes sí que tienen esta enzima, bueno, otro tipo de enzima, pero es mucho más eficiente en la degradación de alcohol. Entonces, digamos que si nos ponemos frente a frente con un chimpancé o un gorila y empezamos pues nosotros y ellos a comer fruta fermentada, antes de llenarnos de estómago, nosotros estaríamos bastante borrachos y bueno, podrían llenarse de estómago sin ningún problema y seguir funcionando y haciendo sus cosas el chimpancé sin ninguna interferencia por el alcohol.
Uh-huh. Bueno, pues esto se sabe cómo ha sido el desarrollo de esa, bueno, de esa enzima en nuestro caso, si antes era más eficiente y se ha perdido eficiencia, o si por el contrario en estos primates pues se ha aumentado la eficiencia.
Sí que se han hecho estudios, digamos, regresión, no sé, en genética se han hecho como una regresión evolutiva y sí que se ha visto que, bueno, los homo, antes, homo, no sé si es el homo erectus o no, algunos millones de años atrás sí que las especies antecesoras de los humanos tenían, digamos, el nivel de enzimas y la eficiencia equiparable a la de los chimpancés o gorilas. Y bueno, hay, digamos, un espacio de varios años, un millón y pico, millón y medio de años, así, donde no sabemos muy bien qué pasa con estas enzimas, uh-huh. pero en asentamientos, bueno, en restos humanos primitivos, sí que se ve con una especie de descenso de la eficiencia después de la invención de la fermentación, vamos a decir. Cuando empiezan a aparecer pues cuencos o barriles donde se ha visto que contenían bebidas alcohólicas, pues a partir de ese momento es cuando parece que la eficiencia de esa enzima empieza a descender. Uh-huh. Curioso, ¿no? Porque se supone que el ser humano empezó a consumir bebidas alcohólicas, pero sale ya de forma intencionada. O sea, digamos, las enzimas hepáticas pues, entonces, ¿no? el camino contrario, no ir perdiendo esa tolerancia, esa capacidad de digerir el alcohol.
Uh-huh. De acuerdo.
Pues, hasta porque, pero bueno, uh-huh. curioso cuando menos.
Uh-huh. Bueno, pues ahora sí que se nos acaba el tiempo. No sé, Joaquín, si quieres añadir algo más para terminar o dejamos la sección de este mes aquí.
Bueno, para terminar, pues, así un poco breves, lo que hemos dicho antes, ¿no? Muchas veces se le atribuye animales, ¿no? Nosotros los humanos, qué plantas consumen y cuáles no. Pero parece, en estas teorías, parece que nos hemos creado desde un poco de algún sitio, ¿no? Y tenía que enseñar a los animales a elegir, digamos, estas plantas. Pero bueno, volviendo un poco a lo que decíamos de los antecesores de los humanos, con sustancias psicoactivas seguramente se remonte a todos los millones de años atrás que queramos, ¿vale? Pero estamos viendo que hay animales que consumen animales bastante primitivos incluso, o sea, como los insectos que consumen sustancias psicoactivas desde hace millones de años, vamos a suponer, y en nuestro caso no creo que sea distinto. Y habíamos empezado desde que somos Homo sapiens a consumir. Eso como reflexión final.
Bueno, pues ahí queda esa tesis, ¿no? De la antigüedad en el consumo de drogas por parte de los seres humanos. Y bueno, pues nos quedamos con ello para seguir investigando. Joaquín Segovia de Ilaket, es que ricasco por haber estado un mes más en estos micrófonos y hasta el mes que viene.
Agur.
Agur.